noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, a las 4:01, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili. Aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, en una lluviosa Ciudad de México. Estaba lloviendo en gran parte de esta ciudad. Hay veces que llueve en un lugar, otras veces en otra. Hoy es casi generalizado. Tome sus precauciones porque algo pasa que cuando llueve, el cerebro de nosotros mexicanos entra en un corte de circuito hídrico. Nos manejamos mal, nos desrespetamos más de la cuenta. Todos con calma, si se les cierran, adelante, calma. Aprendan a llevar un paraguas. Ahorita llegando a Fórmula, debajo de un edificio, 20 personas en la lluvia y sin paraguas. Paraguas. Sí, yo pierdo cada rato paraguas, por eso compro el más barato que encuentro. Saludo a Hugo Páez.
Hola, Eduardo.
¿Todo bien?
Hola, Guillermo. ¿Todo bien?
Guillermo Vázquez.
Buenas tardes, Eduardo. Hugo.
A ver, vamos a chismear un poco. Ayer en la noche, la agencia de noticias Reuters emitió un artículo, lo difundió, firmado por su corresponsal en México, Diego Oré, periodista peruano que lleva muchos años trabajando en Reuters, una larga carrera. Pero el artículo que él firmó provocó un revuelo inmediatamente en medios de comunicación, ¿qué te digo?, en redes sociales y obviamente entre los políticos. Uh-huh. Según Oré, cuatro fuentes le dijeron que estaban familiarizados con un asunto. Le aseguraron que el gobierno de Estados Unidos presiona al de México para investigar e incluso extraditar a políticos de Morena supuestamente vinculados a que no saben con qué.
Con el crimen organizado.
Con el narcotráfico y el crimen organizado. El único nombre que incluye este artículo es el de Marina del Pilar Ávila, la gobernadora morenista de Baja California. No la acusa ni dice que ella sea. Él más menciona que le retiraron su visa a ella y al marido, los estadounidenses, y que eso ya lanza una señal. Ella ha dicho, me la quitaron por razones administrativas. ¿Para que te quiten tu visa? A ver, si a mí me la quitan, tal vez... Yo no dudo que me la manden quitar porque digo que Trump es un estúpido, ¿no? Tampoco soy como esta morenista, no sé qué estado, que subió en redes sociales y dijo que Trump se podía meter la visa, ya saben por dónde. Y el subsecretario de Estado que está en México, ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo, he dado instrucciones que te quiten tu visa. Después dijo, ya me dijeron que no tienes visa. Digo, si por decir lo que dices de un presidente te van a quitar tu visa, eso es signo de autoritarismo. Uh-huh. Nos guste o no, conozco a Christopher Landau, me cae muy bien, pero eso es autoritarismo.
Así es.
No hay de otra.
Porque estamos hablando de libertad de expresión.
Libertad de expresión.
Así es.
¿No? ¿Dónde está? My First Amendment right, Christopher. ¿No? Libertad de expresión. Ah, porque Trump sí puede llegar e insultar a todos.
Así es.
Sí.
Así es.
Y le está ejerciendo. E insulta de una manera muy vulgar.
Sí.
Además. Sí.
Eduardo, como el senador.
Me he vulgarizado con Trump, porque a un vulgar, trátalo con vulgaridad. Nada que, ¿se acuerdan? Lo que decía Hillary, cuando ellos pegan bajo, tú vete alto. Sí, así sí. Le fue en la elección.
La ¿no? otra mejilla. Y sí, lo sí. del senador, Eduardo, de Estados Unidos también.
Un senador Alex demócrata Padilla. Por California, hoy se metió a una conferencia de prensa de la cirugiada.
De Christine.
Secretaria Christine, ¿no? de Seguridad sí. Nacional de Estados Unidos, la que el Botox, hay que tener Botox mañana, tarde y noche, la señorita Noem. Aunque tiene un currículum de una mediocridad impresionante, pero sí, es otro asunto. Sí. Y lo sacaron casi a patadas uh-huh. al senador.
Lo esposaron, lo sometieron.
No, terrible. Bueno, vámonos al artículo. Hasta ahora, hasta ahorita, ningún funcionario estadounidense ha confirmado que estén pidiendo que se investiguen, extraditen políticos mexicanos. Tampoco ha aparecido evidencia alguna de estas acusaciones. El Departamento de Estado, que dirige Marco Rubio, la Casa Blanca, en donde vive el hombre naranja, y el Departamento de Seguridad Nacional, donde trabaja esta vulgarcita, no han dicho nada sobre el asunto. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya negó categóricamente que Estados Unidos haya hecho tal solicitud. Ahora, el problema de este reportaje es que te preguntas, ¿es creíble? Pues sí es creíble, porque Reuters es una agencia de noticias internacional de mucho prestigio.
Así es.
Y el señor Oré es un periodista también de reconocido prestigio. Pero también es cierto que está recurriendo constantemente a fuentes anónimas bien informadas. Pues no le da mucha solidez a un artículo periodístico, ¿no? Más aún, porque yo me puse a buscar, ningún medio mexicano, ningún medio europeo, ningún medio estadounidense replicó esto o ha mencionado esto. Ya no me fui a los asiáticos, están muy lejos, ¿no?
Sí.
Dije, ok. Y hay que decir una cosa, si no hay pruebas, no hay nada. Acusación sin pruebas no debe darse como cierta. Ahora bien, aunque no haya evidencia, no significa que no sea posible.
Efectivamente. Ah,
porque la historia reciente de México está plagada de casos de políticos que eran la reencarnación de la virtud y acabaron en la cárcel. Algunos nombres, Genaro García Luna, que hace unos días el general de Aguajere dijo, yo le dije a Calderón dos veces que García Luna era un narcotraficante. Sí. Y Calderón, con su cara de mustio, no me dijo nada.
Y al que metieron a la cárcel fue a ese general.
Sí, porque fue una venganza.
Una venganza.
¿Ok? Sí. Entonces Calderón es cómplice. Hay que decirlo. Perdón, es un supuesto cómplice de García Luna. ¿Se acuerda de Mario Villanueva?
Pues como no me voy a acordar.
Tu gobernador.
Paisano de...
No, mi jefe.
¿Se acuerdan de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, que se creía presidenciable? ¿Se acuerdan de Javier Duarte?
Sí, cómo no.
Todos ellos eran lo mejor del PRI.
Borges.
Mercado de Baja California.
Y todos sacaron la cárcel.
Es. Ok.
Entonces la lista es muy larga. Y sabemos todos que la corrupción es sistémica en México y afecta y corroe todos los niveles de gobierno. Funcionarios de bajo calado, de medio calado y de alto nivel pueden estar metidos en esto. También sabemos que los cárteles del crimen organizado reparten dinero, reparten amenazas y tienen mucho dinero para repartir y muchas pistolas para matar. Y muchos políticos dicen, es de que me maten, me hago rico. Claro. Digo, no hay que pensarle, ¿no? Entonces, no hay que creerse este reportaje, no es una verdad confirmada, pero tampoco, y esto causa gran tristeza, tampoco podemos descartarlo.
No se puede descartar.
¿Okay? Es verosímil, y lo de la visa de la gobernadora de Baja California sí es un tema preocupante. Ella la había estado a sonrisa y sí, pues claro, pues es política, ¿no? Yo no sé cómo los políticos pueden actuar, ¿no? Y acaba de quitar su visa, ¿por qué se la quitaron? Ay, es un error administrativo, ¿no?
No tiene importancia.
Uf.
De hecho, hoy circuló, o ayer creo, circuló una fotografía ya con Jaime Bonilla, de la gobernadora. Ya ves que Jaime Bonilla la acusó directamente de estar involucrada en el crimen organizado.
El problema es que Jaime Bonilla es otra, ¿cómo diríamos?
Sí. Es otra ficha.
Mira, te voy a decir, Jaime Bonilla es como Genaro García Luna acusando a Javier Duarte. Porque Jaime Bonilla también es un impresentable, ¿no?
Bueno, pero vaya, lo que te habla también de que realmente la gobernadora se está moviendo para que él directamente que la acusó, pues ya sentaditos.
Control de ahí, daños,
¿no? Sí, claro, control un trabajo daños. Político. Sí.
Yo creo que Bonilla fue miembro del Partido Republicano.
Así es.
Antes de hacer carrera en México, era republicano en California. Entonces, yo creo que lo responsable no es estar echando chisme, como hoy todos los del PAN y los del PRI, yéndose con esto, y vean la corrupción de Morena, el narcoestado. Yo le pido y le invito a los priistas y a los panistas, si tienen pruebas, que las presenten, que vengan al programa. Si alguien tiene una prueba contra algún gobernador, secretario de Estado, miembro del gabinete, presidente municipal, no solamente de Morena, del PRI, del PAN, de un ciudadano, de que sea, aquí están invitados al programa, traigan las pruebas.
Y no trascendidos, hechos. Porque hechos. También podríamos partir de una base. Si realmente hay una investigación en curso contra quien sea y por lo que sea, no la van a dar a conocer. Eso se guarda en la secrecía durante parte del
por
proceso.
Supuesto.
No por se eso. Van a quemar de ponerte en antecedentes.
Porque denuncias contra gobernadores. Sí ha habido, ¿eh?
Ah, claro.
Contra Sinaloa, contra Tamaulipas y contigo los actuales.
Acuerda
son
que
denuncias.
Están en proceso.
Dice, acuerda que siempre hay denuncias y cuando caen de la gracia política se activan.
Con exactamente.
Una rapidez. Se activan, ahora, ¿no? Yo sí reporté con contactos de la Secretaría de Seguridad Pública y lo que te dicen, que además me hace lógica, siempre hay pláticas de temas, sospechas, pero de eso hablar de una denuncia formal,
no.
Hay una diferencia gigantesca.
Que el gobierno del trompetas le esté pidiendo a doña Claudia, quiero que los investigas y me los mandes, porque es lo que está firmando.
Ah, sí, es lo que dice Reuters. Sí.
Y nadie ha podido verificar, ojalá el señor Ore... pues hable con sus fuentes y las identifique.
Oh, exacto, cuando menos diga alguna.
Claro. Mientras todo es chisme y vulgar propaganda. De todos lados, ¿eh? Vamos a los mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Exactamente 16 minutos después de la hora. Estamos escuchando hoy una banda que fue muy famosa en los 60, 70, The Beach Boys.
Uh-huh. Ah, se murió el...
Se murió Brian Wilson, el cofundador de The Beach Boys, se murió ayer a los 82 años.
Sí.
Hijo, yo me acordaba, se me llevaba unos años, yo estaba entrando a la adolescencia, y los Beach Boys eran el grupo, ¿no? Que a mí nunca me gustaron muchísimo, ¿no? Que como que eran
californiano,
muy optimistas, ¿no? La verdad.
No, pero muy bien.
Pero fue nivel. Un grupo que hizo historia, sí, y sí. Murió él a los 82 años. Y tenía una sordera parcial por abuso paterno. Ganó 2 veces el Grammy. Un gran músico. Bien, a ver... Vamos al encuentro que hoy tuvo la presidenta con Mr. Christopher Landau, el subsecretario de Estado de Estados Unidos. Se reunieron hoy. ¿Para qué se reunieron?
Bueno, como siempre se dice, dentro de la formalidad.
Oye, tus fuentes anónimas.
¿Puedo decir de dónde?
Ya es que él
no
le
el
encanta
nombre.
Las fuentes anónimas.
No. Puedo decirlo, de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero ya, a ver, la tradición dice que normalmente se reúnen para revisar agenda bilateral. En el caso de México es migración, narcotráfico, comercio, remesas.
Todo.
Todo. Pero sí, particularmente dentro de ese marco, sí se trató el asunto de las redadas y las manifestaciones que se han dado en Los Ángeles por las acusaciones de la secretaria de Seguridad Interior, Cristina.
La cirujada.
La señora cirujada. Ya. En términos...
Oye, además como dice, yo condeno lo que dijo Claudia Sheinbaum. Ella no es ni para condenar.
No es.
Ella se cree Dios o arcángel porque trabaja junto a Dios. Yo condeno. Además lo dijo la presidenta Sheinbaum, ¿no? Es Claudia Sheinbaum. O sea, irrespetuosa.
Global, ¿no?
Estúpida.
Es una falta de respeto.
No. Mira, yo me metí a ver su currículum, sus antecedentes. Francamente, es de quinta. Pero, pues, capaz de que Trump...
Casi todo el gabinete.
No, todo el gabinete.
Sí.
Trump encuentra cierto atractivo en ella.
Yo también pensé en eso, pero sí, pues, como es uno mal pensado...
Soy mal pensado, sí.
Bueno, a ver, en el entendido de que Landau fue embajador en México, conoce el país, yo quiero pensar que la plática...
Y fue un buen embajador.
Sí.
Fue un embajador muy amable, muy grato, vivía viajando por todo el país, le entraban los gusanos de maguey.
Sí.
La verdad.
¿Sí?
Fue un buen embajador.
Bueno, entonces quiero pensar que es una plática donde se puede dar un nivel de entendimiento importante en el reconocimiento que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, ojo, los funcionarios hacen de los esfuerzos que México realiza. Luego no sirve de mucho porque si el señor se levanta de malas o tiene cambios de temperamento...
O porque le dice Melania después de un año, te espero esta noche. Capaz, no sabes.
No sabemos.
No sabes cómo no sabemos. Está esta relación.
Bueno, sí se comentó el tema. La presidenta, obviamente.
Es tema obligado.
Obligado.
Claro.
La presidenta, obviamente, dijo no estar de acuerdo con las declaraciones de Kristi Noem, pero además.
Como creo que la mayoría de los mexicanos, menos los. Algunos chifladitos o chifladitas de.
De la oposición.
De la oposición, que casi como. No les falta llegar vestidos con la bandera gringa. ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio?
Bueno.
Yo creo que todos tenemos que estar condenando lo que está pasando.
Por supuesto.
Y solidarizarnos, no solamente con los migrantes mexicanos. Los de todo
latinos,
el mundo.
Latinos, sí.
No, ¿cuál latinos? Hay de todo el mundo y los claro. están maltratando.
Asiáticos.
Ahí te viste ya muy mal tú.
Porque, latinos. No, porque me refiero que en este momento la mayor agresividad es contra esas comunidades. Y hay algo que no puede controlarse desde México, que es precisamente esas manifestaciones, los liderazgos de las comunidades que ya se están empezando a mover, que hay alcaldes y gobernadores, obviamente, oposición a Trump, que como la alcaldesa de Boston, de apellido Wu, que es de origen asiático, que públicamente dijo, aquí todos somos migrantes. Claro. Y el que se mete en Boston, se mete contra
y
todos.
Y lo estás viendo en Chicago, lo estás viendo en muchas comunidades claro, de Estados Unidos.
Claro, claro.
Donde dicen, yo soy nieto de inmigrantes, yo soy hijo de inmigrantes, yo soy... Uh-huh. Y dicen, ¿qué le pasa a este nazi?
Bueno, eso no
bueno,
puede...
todos llegaron al Mayflower al principio.
Nadie llegó al Mayflower.
No, al principio.
El abuelo de Trump llegó fugándose del ejército alemán en
allá,
la Primera Guerra Mundial.
Europa.
Llegó, estuvo en Estados Unidos, sacó la Primera Guerra Mundial, se rezó a Alemania, y al abuelo de Trump le dijeron, tú te fugaste, no quisiste servir, y lo retacharon a Estados Unidos. Y a Estados Unidos fue a vivir a Alaska, donde compró burdeles y regenteó burdeles.
¿Sí?
De ahí empezó la fortuna en la familia Trump.
¿Qué le trajo de regalo Frederick?
El acta de nacimiento.
El acta de nacimiento.
Bueno, entonces, eso no se puede controlar desde México, ni se está fomentando desde una actitud oficialista vía gobierno. Eso está pasando orgánicamente porque los liderazgos de las comunidades están despertando, están conscientes del tamaño, de la importancia que tienen y tienen el apoyo de algunos sectores políticos.
Yo creo que es
ese es un problema de Estados Unidos, no
es
de nosotros.
Es muy importante. La presidenta dijo, los apoyamos. La presidenta dijo, si usted hay que movilizar, hay que movilizarnos. Hay que ser muy claro, antes de decir movilizarnos, dijo, protestas pacíficas, uh-huh. cero violencia, dentro de la ley. Y sale esta cirujeada para culpar a la presidenta de México de ser la causa de la violencia, que además se circunscribe a unas cuadras apenas del centro de Los Ángeles. Uh-huh. Unas cuadras.
Sí, no, porque Los Ángeles es grandísimo.
No, no, hay que decir, los medios también somos responsables y culpables. Que te empiezan a meter videos de un coche quemándose. Entonces te imaginas que en todos Los Ángeles están quedando coches. Ves gente peleándose con la policía y crees que todos... No, digamos, vamos a ir... Son 8 cuadras que tienen problemas. El resto de Los Ángeles no pasa nada. Los turistas ni se dan cuenta. Es la verdad.
Bueno, normalmente la naturaleza de las protestas es atraer la atención. Es el espectáculo.
Sino que caso tienen.
Exacto. Por ejemplo, protestas que realmente necesitan ser viralizadas en cualquier parte de la República se vienen a la Ciudad de México.
Claro.
Entonces, vaya,
aquí
esto
es donde
también.
Molestan más,
por supuesto.
Y por eso se vuelven tan
no, y es donde son noticia nacional.
Claro.
La protesta en la provincia, realmente no.
Yo dudo que sean noticia nacional. Son
no,
noticia,
no, bueno, dependiendo, ¿no?
Son noticias en la Ciudad de México.
Porque
no, dependiendo. Si bloqueas el aeropuerto.
A ver, pero cuando bloquean el Zócalo, tú en Mazatlán están platicando. Les vale un cacahuate.
No, pero vaya.
Digo, en serio.
A ver, queman si la puerta Mariana de Palacio.
Pues claro que sí. Les vale gorro también.
No, no, pero sí es noticia. Una cosa es que no importa y otra cosa es que sea o no noticia.
Que viven en provincia que no saben cuál es la puerta Mariana porque no han venido nunca a la Ciudad de México.
Bueno, falta
sí,
conocimiento.
No, este centralismo de tu cerebro.
No. No,
serio,
no es centralismo.
Sí, centralismo.
Así fuimos educados en las épocas
no,
del PRI.
Sí, es la forma en que realmente tu objetivo es llamar la atención.
Pero a ver, sí. Tiene lógica. Si vienes a la Ciudad de México, lo vas a hacer más viral
claro,
que en cualquier
por supuesto.
Ciudad. Y el objetivo es molestar
¿a dónde
para llamar la atención.
Andrés Manuel López Obrador,
viral
acá.
En la Ciudad de México, porque aquí es donde no puedes circular, es donde el tráfico
exacto,
se complica.
Exacto.
Y en Mazatlán, el pueblo de Hugo, y en
no, pues
el pueblo de Hugo,
Escuinapa, Sinaloa.
¿Sabes qué están diciendo? Ja, 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 que se frieguen, por favor.
Sí. Bueno, ahora, en el caso del tema de Los Ángeles, que bien acotas, que está circunscrito, sí se le dio una publicidad exacerbada, además con tonos muy agresivos. Y eventualmente, porque insisto, ese es un problema de ellos, no de nosotros. Eso puede empezar a suceder en Chicago, en Boston,
Donald
en Filadelfia.
Trump quiere
es un problema
que haya
de Estados
violencia
Unidos.
Y muertos.
Ah, pues claro.
Es la narrativa que quiere.
Por claro. Eso manda la Guardia Nacional, por eso
claro,
manda los Marines.
Claro.
Porque él quiere que al menor pretexto haya balazos y muertos. Sí. No, ni por si son policías o manifestantes, para que él pueda decirle a su base, es una insurrección, sí. Hay que acabar con ella y voy a sacar a más ejército porque el plan de Donald Trump es montar una dictadura en Estados Unidos.
Sí, por supuesto.
No, él lamentablemente, quiere en ese tema, no estamos hablando de remesas, de economía, en ese tema sí tiene el respaldo de muchos de sus seguidores por el tema antimigratorio, antimexicano. A lo mejor los otros temas sí son discutibles y afectan a la población. Aquí sí le aplauden. Entonces, ya se montó en esa narrativa.
Le están aplaudiendo una reforma fiscal que va a dejar a 14 millones de gringos sin servicios médicos básicos. Uh-huh. Y ahí le aplauden. Porque es que hay que entender a Trump. Él es una estrella de la televisión. Durante 8 años tuvo una serie exitosísima. Y creó una imagen de conocedor, de hombre de negocios. A la gente se le olvidó que había quebrado casi todos los negocios. Una fama de mujeriego, pero no importa, es un pequeño defecto que él tiene. Y la gente lo ve, no como un presidente.
Aspiracionalmente.
Lo ve como una estrella de televisión.
Claro.
Y él lo sabe y lo maneja.
Un estratega
mediático.
¿Cuándo
has visto,
¿no?,
un presidente siendo el ridículo bailando como niñita?
A Boris Yeltsin cuando andaba...
Pero no, porque tenía su problemita.
Cuando andaba así.
No, digo, no. Hay que entender por qué Trump tiene seguidores. Porque además saca lo peor de todos. Sí. Es racista, es... el odio y toda la gente que siente esta fobia contra las minorías y está enojada porque no le ha ido bien en la vida. Trump los captura.
No, y también hay que recordar que Los Ángeles es una ciudad de tradición de protestas. Watts, por ejemplo. El barrio afroamericano.
Sí.
Watts es.
Así está el asunto. Sí. Para concluir.
Qué difícil para el gobierno mexicano poder hacer una mesa de trabajo donde haces acuerdos y planeas cosas, cuando a los 2 o 3 días, dependiendo de del voluntarismo, del temperamento del señor Naranja, se echa todo a perder y se tensa por una narrativa, como ya explicamos, que tiene que ver con otros objetivos, cuando la relación tendría que ser de ambos lados de absoluta cooperación. Me exiges, pero también tú haz la parte que te corresponde.
Pero tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacer las mesas.
Ojalá se arregle, no se tense más esta relación, ¿no? Porque mucho me temo que Trump trae otras cositas para ver cómo nos fastidia.
Sin duda.
La verdad. Y fastidia a los que menos tienen en este país. Uh-huh. Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos de regreso 31 minutos después de la hora. Un grupo de empresarios le mandó al presidente Trump, creo que a través de redes sociales, un mensaje que dijo: señor presidente, usted y sus redadas nos está quitando empleados que llevan con nosotros años, que saben hacer las cosas, que son honestos, y usted está yéndose contra todos ellos.
Así es.
Y 2 industrias fundamentales, la de los restaurantes y hoteles, uh-huh, y la agrícola. Me voy convencido que es estúpido este presidente.
Sí.
A ver, fue estúpido con sus aranceles, estúpido al pelearse con China y quedarse en las tierras raras. Y ahora vendiendo ayer, lo comentamos, con gran éxito, el llegar a un acuerdo donde acordaron ponerse de acuerdo. Ya habían acordado ponerse de acuerdo hace meses y se rompió. Entonces, pero qué estupidez.
Totalmente, Eduardo, porque estamos hablando, fíjate, que nada más del programa de temporales, uh-huh, más de 378 mil.
En para el sector agrícola.
En el sector agrícola. Mira, a mí me tocó hace aproximadamente como unos, ¿qué será? Un año, 10 meses, ¿no? Viajar a Chicago. Estuve en Chicago una semana, hermoso Chicago, de regreso, ¿sí? Al abordar el avión, nada más en una aerolínea, en ese vuelo, había 15 jornaleros que estaban pidiendo, junto con la aerolínea, ¿eh? Los funcionarios de la aerolínea estaban pidiendo, por favor, a nosotros, a los pasajeros, que les cediéramos el lugar. ¿Por qué? Dice, muchos se encontraron lleno, pero si ellos no se van el día de hoy, no les permiten regresar.
Sí, los fastidian. Sí.
Les sobró gente, ¿eh? Les sobró gente que se quedara y todo. Claro, la aerolínea dijo, te pago un día de hotel y mañana. Pero,
¿tú te animaste?
Nosotros nos apuntamos, pero la verdad es que sobró. Sobraron como 40 gentes, ¿no? De hecho, ellos, por ejemplo, y no sé, ya, a mí me interesó mucho el tema, me puse a platicar con ellos, me dice, no, somos miles, pero no sabes cuántos, me dice. Pero nosotros tenemos muchas reglas. Y, por ejemplo, de los que había ahí eran especialistas en ciertas cosas agrícolas, uh-huh, que no hacen los trabajos allá. Ahora,
que no hay gringos que lo hagan.
No hay gringos que lo hagan.
Hace años dejaron eso.
Sí. Exactamente. Otra de las cosas importantes que se ven ahí, por ejemplo, es, no es nada más un problema de Estados Unidos y de lo que puede hacer Estados Unidos. Por supuesto que ese problema le pega a México de una forma brutal, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Ellos ganan alrededor de entre 15 y 20 veces más de lo que ganan aquí. Uh-huh. Entonces, con un trabajo temporal, imagínate, Eduardo, se van un mes y ganan más de un año de que ganaran en México. Entonces, pero además no hay suficiente trabajo para ellos. Sus familias viven de ellos. Entonces, sí es un problema brutal. Pero para Estados Unidos ya ahorita que le está pegando a Donald Trump, es decir, toda la parte agrícola, que es una, a veces, en algún momento fue clasificada como una de las maravillas de Estados Unidos, la agricultura.
Y lo es. Y lo sigue siendo.
Exactamente.
Y es un grupo que votó por Trump.
Exactamente, exactamente. Y ellos están diciendo, lo que estás haciendo nos estás metiendo en un gran problema. ¿Por qué? Mira, una de las cosas que provoca esto, muchos que van con la visa temporal o con este programa temporal de trabajo, aun cuando no los van a agarrar porque ellos tienen todos sus papeles
están
en regla.
Tienen...
No, pero están corriendo gente hasta con los papeles en regla.
Sí, es a lo que voy.
¿Sabes cuál es la queja? Que la rada llega.
Y no les importa.
Agarra parejo.
Es un racismo.
Oiga,
brutal.
Yo estoy legal, vámonos.
Claro. Pero ¿sabes? Pero es un síntoma de racismo brutal,
claro,
porque llegan y por la apariencia. ¿Qué quiere decir esto, no?
Sí.
O sea, tengas o no, ya cuando estás adentro, averiguan. Entonces, esto provoca un temor. Pero además, toda esta gente que va tiene familiares allá. Tiene amigos. Entonces, ¿qué pasa? Los arriesgan. Todo esto ha provocado una cadena de conflictos y errores, que es donde dicen los agricultores, oye, me estás pegando de una forma que no dimensionas, ¿no? Y yo creo que aquí...
Encontraron al enemigo en casa.
Por supuesto.
Trump es el enemigo.
Sí, exactamente.
En estos días se lleva a cabo la Copa Oro, ajá, en la que México juega en Los Ángeles.
Sí, es en Estados Unidos,
Los Ángeles,
¿no?
Sí, sí. Y hay el temor fundado de que la selección mexicana, que siempre llena estadios en Estados Unidos, en esta ocasión no, por el temor de la gente de, a ver, nos vamos a ir a poner de pechito.
Acá va
a
estar la migra esperando.
Sí, sí. Mira, ¿sí? En Estados Unidos...
Y eso es una afectación a la economía.
En Estados Unidos a mí me ha tocado...
Mira, el turismo se ha caído a Estados Unidos.
Sí, claro.
Por supuesto.
Y más que nada en la frontera, porque todavía hay mexicanos que siguen yendo a Estados Unidos sabiendo que es el enemigo.
Uh-huh.
Hay que verlo así. Yo no le dejo un peso hoy de mi bolsillo a un uh-huh empresario en Estados Unidos. No voy a estar en México o en otro país. Pero
oye,
Canadá...
De Canadá 40%.
En Canadá sí se la han tomado en serio. 40% se cayó.
Así.
40%. México, ay, voy a Houston de compras. Ay, por favor.
Y yo creo que... Sí. Y este tipo, por ejemplo, en el caso de la remesa, nos pueden meter en un gran problema.
Ya nos están metiendo en un problema.
Ya nos están metiendo. Ya está
se
bajando.
Están cayendo las remesas.
Exactamente.
Y cuando se cae... Hay gente que deja de comer tres veces al día.
Sí.
Así
cuidado.
Es. Y comparado con los ingresos petroleros, la supera, ¿eh?
Ah, entonces, es el mayor. Además, también están cayendo los precios del petróleo.
Ah, por supuesto.
Creo que hoy subieron un poquito. Y para colmo, la calificadora Moody's dijo que debido a los aranceles y al impuesto a las remesas,
uh-huh,
está el riesgo de que le bajen su calificación crediticia a México.
Así es. Bueno, tan solo en el último año estás hablando como de 7,000 millones de dólares en la diferencia de ingresos petroleros. Entonces, vaya, si hay algo estable o algo que había estado subiendo, también son las remesas. En ese sentido, de veras, está disparando en redondo. Y realmente, ¿a qué se debe todo esto? Tiene lo que dice Eduardo, tiene mucha razón. la forma mediática en que Donald Trump concibe la política o mantenerse en el ánimo, también tratar de inflar el populismo que prometió en campaña, ahorita le puede estar pegando o le va a pegar.
Todavía es muy temprano.
Es muy temprano, pero ahí va, para ahí
ojalá
va.
Ojalá que el tiro le salga por la culata, ¿no? Sí. Pero cuate, hay que decirlo, es un genio para distraer. La semana pasada, ¿de qué hablábamos?
Pues, ¿de las remesas?
No.
La digo, ¿de los aranceles?
Hablábamos de la bronca de Musk con Trump.
Sí.
De eso hablamos la semana.
Sí, claro, claro.
Yo sé que tú estás en México y no te importa lo que pasa allá. Como yo sé que la gente de Mazatlán está bien preocupada de lo que pasa en la Ciudad de México, ¿ves?
Las marchas.
Bueno, las marchas, sí.
Pero tú decías, Eduardo, que podría haber sido también un complot de los dos para...
es que todo es posible con este par.
Sí.
El hecho es de que... apenas vio que le afectaba a él su imagen, lo acusó de pederasta, lo acusó de dictador, lo acusó.
Claro.
¿Qué hizo? Señor, hay unos que están protestando en Los Ángeles. Manda al ejército, vamos a armar una broncota. Y ya nadie habla de Musk y de Trump. Ahora todo el mundo habla de Los Ángeles.
Sí, claro. No, hombre. No importa que Newsom se ponga como se ponga, ¿no? El gobernador de California.
No, es que no sirve en su narrativa.
Sí importa, porque las encuestas...
No, para él. Para las
encuestas, Newsom sabe que el gobernador de California demócrata se ha ido para arriba.
Claro, sí, por supuesto.
Ya ni quien hable de Kamala Harris. Claro. Todo el mundo es...
Y Villarraigosa ya salió a luz pública apoyándolo. ¿Se acuerdas el alcalde?
Tiene pleito.
Muy importante en California, ¿no?
Bueno, para concluir, ¿qué tenemos? A ver.
Bueno, yo creo, Eduardo, que este populismo que realmente le ayudó a ganar a Donald Trump, pero ahorita, en este momento, donde se ve que no tiene límites, donde dice una cosa, donde se pone supuestamente de acuerdo con China, con Rusia, y luego no se pone de acuerdo igual con México, este populismo yo creo que va a ser realmente su verdadero enemigo. Porque no lo ha controlado, no lo puede controlar. Pero además no tiene nada de lógica. Yo creo que la parte agrícola de Estados Unidos, que se ha visto verdaderamente lacerada con esto, eso es el principio, ¿no?
Es el principio.
Es el principio, right. Porque recuerda, hay que recordar también que todo este tipo de ciclos agrícolas, en un principio medio te pega, pero esto va para largo, ¿eh? En la agricultura son ciclos que te va a pegar a mediano y largo plazo.
A ver, ¿sí? Que llegues a un restaurante en Nueva York.
¿Y no te atiendan?
O no haya suficiente gente. Diga, ¿sabe qué? Es que no llegaron hoy los cocineros, pero...
Los que limpian.
Mandamos comprar unos hamburguesas al lado, ¿no?
Bueno,
¿qué va a pasar?
Es lo que va a pasar.
No, bueno, ¿sabes que los Starbucks...
Bueno, ya está pasando.
Los Starbucks estaban cerrando a las 4 de la tarde.
Por falta de personal.
Porque no tenían personal, exactamente.
Cuando la ideología traspasa la afectación económica directa de las personas, es cuando vienen las bajas de popularidad y los problemas.
Por supuesto.
Aquí coincido totalmente, se está pegando un balazo en el pie porque le está dando... a la base estructural de la economía.
Así es.
Agricultura así es. Y servicios.
Esa es la palabra, la base estructural. Y está provocando
economía,
un problema.
Agricultura y servicios.
Está provocando una crisis social en los dos países. En Estados Unidos.
Pero le va a pegar más a él, ¿sí?, que a nosotros.
¿Sí?
A ver, lo que ocurre en ambos países nos tiene que preocupar.
Claro.
La economía de Estados Unidos va mal, y va mal. Le acaban de bajar su pronóstico de crecimiento. Y Estados Unidos crece, México, si las condiciones son... favorables,
adecuadas.
Crece. Si Estados Unidos baja, México baja.
Baja.
Entonces, Estados Unidos está creando una crisis, tal vez, del mercado laboral en estas industrias en la cual hay mucho mexicano, legal e ilegal.
Así es.
Ok.
Así
es. Si nos retacha a todos los ilegales y a muchos legales, cuidado. Yo por ahí veía un empresario que se quejaba. Llegaron a mi fábrica una empacadora de carne. El 100% de mis trabajadores mexicanos legales se los llevaron a todos.
Sí. Porque vaya, los montan y allá ven.
Y ahí
allá ven, ¿no?
Mientras los procesan, puede pasar meses.
Así es.
Entonces tenemos un problema grave. La condición económica de México se está complicando. Porque así la dejó el aldeano también, con deuda, una carga de deuda.
Es terrible.
Que a la presidenta no le queda otra que pagar. Y bajar esa carga. No le queda de otra. Y después dijo, se va un loquito y llega un loquito.
Peor.
¿Qué decía Mafalda? ¿Qué decía Mafalda?
Para en el mundo que me quiero bajar.
Para en el mundo que me quiero bajar, sí, caray, en serio.
Sí.
Y vienen más de estos, ¿eh? Cuidado, porque el populismo
está
volviendo lo popular ahora. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Vámonos a Ciudad Juárez. Ya nos acompaña esta tarde nuestro querido Daniel Valles. A ver, las redes nos tienen enredados, mi querido Daniel. Estamos viendo que hoy en las redes sociales se acusa a un sacerdote de la orden de los mercenarios, ay, perdón, de los legionarios de Cristo. No sé por qué siempre sale esta palabra. Los legionarios de Cristo, que creo que era muy importante, ¿no?
Los millonarios de Cristo le decían también.
También, pero creo que aquí...
Claro que muy importante, Marcial.
Creo que, Maciel. No, este no es Marcial Maciel.
No, digo, Marcial Maciel era...
El jefe.
Uf. Aquí están hablando el director de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. No voy a dar su nombre porque...
Y de bioética.
De bioética. Acusado de abuso sexual contra un menor. Dicen que era muy cercano a Maciel.
No, lo
El fundador pederasta y violador, dicen que hasta de sus hijos, de la orden esta. En fin. Pero es redes sociales. Entonces dices, híjole, qué grueso está. Las redes sociales nos enredan mucho, mi querido.
Fíjate que,
Daniel.
Que sí, qué gusto saludarlos. Y me voy rápido porque está Guillermo Albat. Mira, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías en los hogares la dieron a conocer el mes pasado el INEGI y nos dice que en México tenemos 101 millones de personas en las redes sociales todos los días. Esto es el 94%. Y esto en realidad, bueno, es un número contundente porque estamos más comunicados y conectados que nunca antes. Lo urgente aplasta a lo importante, Eduardo.
Cierto.
Y el problema es que hay más de 3 horas diarias se está pasando en redes sociales. Esto al año representa 50 días completos sentados en una silla frente a un monitor.
Bueno, no en una silla, no exageres. Yo con mi celular puedo ir manejando en la carretera.
Andale. En la bici, bueno, con una...
Yo he visto repartidores de vídeo, estas cosas, que van en su bici y van viendo celular.
Bueno, ese es otro. Ese es tiempo frente a una pantalla. Ese es otro y anda también o menos por el mismo tenor.
A ver, pero tú acabas de decir algo. Se pierde lo importante por lo urgente, pero también se gana la falsedad sobre la verdad.
Eso es cierto, es parte de lo que estamos haciendo. Estamos siendo informados, pero no necesariamente estamos teniendo la información que nos permite vivir o hacer mejores decisiones, porque proceso de buscar la información nos lleva a todo tipo de informaciones que no están verificadas 100% y la gente los cree, y como pasa tanto tiempo ahí, lo trae. Entonces, esto nos provoca que nos confundimos y estamos buscando más el me gusta por cualquier otro satisfactor.
No, ya no lo buscas tú, el algoritmo te lo da aunque no lo busques.
Pues ahí está, ¿por qué? Porque te está causando una dotación de dopamina que te tiene ahí metido todo ese tiempo. Entonces, no se trata de satanizar las redes, porque también tiene su lado muy positivo que nos permite, por ejemplo, ahorita estar comunicados. Yo desde aquí, Guillermo desde Cuernavaca, y los que están ahí viéndonos por todo el país, ¿verdad? Entonces, claro. Se trata de que nosotros hagamos un muy buen uso de las redes sociales para poder aprovecharlas en la mayoría.
Y creo que, Eduardo, es muy importante que los papás, lo que voy a decir es como que tal vez misión imposible, pero los papás tienen que educar a los hijos a cómo usar redes sociales y no darles el teléfono para que no den lata cuando están en un restaurante y que el niño haga lo que se le antoje para que los papás estén en su propio teléfono viendo sus redes sociales, digo.
Misión imposible.
¿no?
Sí, educación, la palabra que no nos gusta mucho, y disciplina, Eduardo, es lo que se requiere con una supervisión, pero vivimos muy, muy deprisa. Entonces, así están las cosas con este, con esta encuesta.
¿Y cuál entonces es el meollo del asunto?
Ahí está el meollo del asunto, querido Eduardo.
Muy bien, te mando un abrazo, Daniel.
Igual, hasta luego, saludos a todos.
Te estamos esperando.
Ya mero llega el día.
Ahora, Daniel Valles de Ciudad Juárez. Ahora, de Juárez vamos a la ciudad de la eterna primavera, que es Cuernavaca. ¿Cómo está? El otro día vi un documental. Hay una china que hace videos de toda China. Va en su moto y viaja por los lugares más recónditos de China. Muy bien, y además los hace muy bien. Y llegó, y estamos llegando a esta ciudad, no sé en qué lugar de China. Dice, es la ciudad de la eterna primavera. Que nos robaron la frase. Sí, ¿no? Pero China como que tiene más años. A ver, Guillermo, platícanos, Guillermo Vázquez Candal. No, ¿cuál? Guillermo Hernández.
Hernández.
Guillermo Hernández Salgado.
Así es.
Oye, fíjate que es una discusión que hace unos días yo tenía con alguien. Apple sigue siendo una gran empresa, pero desde que se murió Steve Jobs, no ha habido un producto que realmente digas revolucionario. Jobs sacó la PC, la Mac. Después sacó el iPod, sacó el iPad, sacó el iPhone. Y desde que se murió...
El reloj.
Pero el reloj es tan revolucionario, bueno, la verdad. Pero... El reloj es un iPad chiquito.
Sí, es una extensión.
Pero como que no hay gran cosa. Se han ido a los servicios y al software, pero se extraña ese genio creativo Steve Jobs, ¿no?
Se extraña, y los de Apple lo han de extrañar muchísimo, y aquellos que tienen acciones de Apple los han de extrañar más, porque ya no hay un producto o ya no hemos tenido un producto que marque un antes y un después en todo el cómputo a nivel mundial. Con Steve sí tuvimos todo lo que tú citas, y fíjate que hay una cosa bien interesante. Usando la inteligencia artificial, porque sería el colmo que no, le pedí que desde el año 2000 a la fecha me citaran las grandes innovaciones que ha hecho Apple. La número uno, sin lugar a dudas, el iPhone en el 2007. En el 2008, el App Store. 2010, el iPad. 2001, el iPod. 2003, el iTunes. 2020, el Apple Silicon. 2015, el reloj.
A ver, 2016, ¿qué es el Apple Silicon? Porque eso ya es para especialistas.
El Apple Silicon es que en lugar de usar los chips de Intel, usan los chips de Apple, que han sido muchísimo más poderosos. Bueno,
aclara, pues no todos somos expertos.
Claro. El tema es que no ha habido, y este año no es la excepción, el año pasado fue peor porque lanzaron un tal Apple Intelligence que de verdad no funcionó, pero no ha habido en los últimos años algo que digas, wow, el efecto wow que caracterizaba a Apple ya no está a la vista. Hacen monerías, hacen dos que tres cosas interesantes, etcétera.
No mencionaste Apple Maps, que fue un fiasco.
Bueno, es que aquí nosotros no estamos sacando los fiascos, aquí estamos sacando aquello que realmente fue interesante.
Mira, ya sé que tú eres fanático de Apple.
Apple lover.
Extrañamos a Steve. Bien,
claro, me imagino que eran
muy cuates, pero también hay que hablar,
creativo.
Hasta con Jobs hubo grandes fiascos y fracasos, pero sus éxitos fueron más. Pero desde que no está, también ha habido fracasos de Apple. El Apple Maps, yo me acuerdo, el Apple Maps, que iba a ir a competir contra Google Maps, y desde el primer día no daba una, caray.
Bueno, la computadora Next, ¿te acuerdas? La Next.
Pero la Next no era de Apple.
Esa fue la que hizo Steve.
No, Next,
era de
Apple, era no señor, Next no, era no, una... Quién? Por favor, a la cámara.
Empresa de
Next
Steve
era
Jobs.
Una empresa de Steve Jobs después de que lo corrieron de Apple.
Así es.
Si vas a interrumpir, interrumpe con razón, caray.
¿No tenían ellos también un proyecto de automóvil? De un automóvil autónomo.
Ese es uno de los que fallaron. Los Vision Pro, que se supone que muy interesantes, no han sido un gran proyecto. Te puedo nombrar muchos que no han sido un gran proyecto. Y ese es realmente el tema, que desde que no está Steve Jobs, no ha habido un proyecto insignia que haga que todo el mundo pueda voltear y decir, ahí está Apple otra vez poniendo frente y cara al efecto wow que todo el mundo quiere ver. Ya no. Ahora, por el contrario, está haciendo cosas que otros dispositivos ya hacen. Esa es una locura que bajo la tutela de Steve Jobs no había pasado. Entonces, yo no sé si ese sea el principio de una época muy, muy dura para Apple, Porque lo que más han querido sacar últimamente, que es la inteligencia artificial, hemos visto que están a años luz del peor competidor que puedan tener. Y mucho más de aquel que lleve la delantera.
Sí, pero entonces, mira, tú nomás hiciste una tablita, la cual felicito a ChatGPT de haberla elaborado muy bien. Pero te hubieras molestado para ver cómo van las ventas de Apple. Y ¿sabes qué dirías? Los accionistas no extrañan a Steve Jobs porque están ganando un diablal de dinero. Es la empresa tecnológica que el año pasado más ingresos tuvo. Nada más para que lo cheques. 391 mil millones de dólares. Yo sé que tú extrañas más inventos. Ya, el mercado.
Por supuesto.
Es que el mercado cambió. Ya hay más competidores, hay más jugadores. Y te dan muchas cosas.
Hay jugadores. No solamente hay más, hay mejores.
Pero
muy buenos jugadores.
Pero no digas de que los accionistas están muy tristes. Están.
Bueno, estarían muy contentos si la compraste a un dólar, pero ¿cuánto la tenías que comprar el año pasado para ver que realmente tuviste una gran utilidad? Hay que analizar todo eso.
Yo te pido que lo analices, no estoy para darte clases. Analízalo y vas a ver que hoy Apple es una acción que siempre, si estás metido en inversiones en Estados Unidos, compra Apple, porque siempre ven que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque si no es tan innovadora, se ha hecho muy fuerte en lo que son servicios, en la nube, etcétera, etcétera.
En ventas.
Tú no me dejarás mentir, Guillermo.
¿A quién, Guillermo, le hablas?
A ti.
A Guillermo Vázquez Gándal, porque ya nos vamos. Guillermo Hernández Salgado, te mando un fuerte abrazo. Ya nos vamos. Hugo Páez, gracias.
Gracias.
Guillermo
gracias.
Vázquez Gándal. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana a 4 de la tarde estoy aquí de regreso con los deportes, Lauro Bañanos, y pasen una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.